Aquí seguimos en la cadena COPE, poniendo las calles para acompañar al que está currando, al que está solito o solita en la cama, pero que es fan de la radio y le gusta la compañía, la conversación, y sobre todo no le gusta que le envenenen con la política y más en la situación en la que estamos. Es verdad que seguramente que muchos de nuestros oyentes pues padecen o incluso han padecido de migrañas. Y nosotros en la redacción es verdad que nos hemos enterado de una muy buena noticia, que es muy curiosa además, y nos preguntamos qué pasa si al tener hambre o bostezar pueden indicarte que tienes migrañas. Bueno, pues atención porque vamos a resolver esta incógnita. Estamos ya contando con Patricia Pozo Rosich. Ella es especialista en neurología y también es responsable de la unidad de cefalea del Hospital Universitario Valdebrón en Barcelona. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por estar con nosotros. Pues por aquí bien, preocupados por el tema de las migrañas y todo lo que sucede ahí en la cabezota, y menos mal que tenemos a gente tan experta como tú. Si te parece, vamos a empezar poco a poco y sobre todo a ver si nos puedes explicar, por favor, por qué puedes sufrir de migrañas.
Bueno, lo primero, pues nada, agradeceros el interés que tenéis por la migraña, porque como siempre digo, siempre va bien hacer contra la más educación y divulgación posible, o sea que gracias por eso. Y en cuanto a la pregunta, para poder contestarla bien, necesito explicaros un poquito cómo ha ido avanzando la ciencia en la migraña, ¿no? Y qué es lo que estamos pues averiguando últimamente. Entonces, el primer concepto importante a entender es que la migraña se manifiesta, o sea, es una enfermedad, es una predisposición, pero al final se manifiesta con ataques que son episódicos y recurrentes en el tiempo. Esto significa que una persona, es cierto que si nunca ha tenido un ataque, no sabe si es migrañosa o no, por decir algo, pero que esa predisposición uno la tiene un poquito que la lleva dentro de manera genética, pero luego llega un día, realmente a la presencia de múltiples factores ambientales, personales, psicológicos, hormonales, esa persona empieza a presentar ataques de migraña.
Claro. Yo no sé si se puede llegar a encontrar un tratamiento preventivo que permita disminuir el dolor y sobre todo la frecuencia de ese dolor. ¿Qué le recomiendas, por ejemplo, a un paciente, a un ponedor, a un oyente de ese programa de radio que tenga, pues eso, pues el padecimiento continuo de migrañas?
Por observación clínica desde hace años, teníamos un grupo de personas, un grupo de pacientes que nos contaban pues que notaban o que creían que eran capaces de notar que el ataque iba a presentarse. Por ejemplo, quizá os sonará alguno que me esté oyendo, que muchas personas que tienen ataques comentan que son como un barómetro, que son como un meteorólogo, porque cuando se va a producir un cambio de tiempo, ellos
Luego
o
viene el
ellas
dolor
lo
de cabeza.
saben porque tienen un ataque de migraña, ¿no? Entonces, este fenómeno un poco de anticipación se estudió de manera clínica inicialmente, esto es intentando correlacionar estas sensaciones de que yo sé qué va a pasar con luego si pasa o no, y se vio que la mayoría de personas no somos, o sea, muy buenos predictores, es decir, que creemos que predecimos bien los ataques, pero cuando esto se aterriza realmente a la medición, ¿no? A medirlo, pues sí que hay un porcentaje de gente que ronda el 15-20% que son capaces de predecir ataques, pero que muchos que creen que lo predicen, pues luego no se acaba de cumplir o no siempre,
Claro.
¿eh? Es decir, que pueden quizá predecir algún ataque y otros no, y a saber si esto entonces ocurre por casualidad, ¿no? Un poco por chiripa, o si realmente soy capaz de predecir lo que me va a pasar.
Qué gusto escucharte, de verdad. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, estamos aprendiendo. Qué suerte tenemos de contar gente como tú, de verdad. Es alucinante. Y tengo que decirte que entiendo perfectamente que para desarrollar este concepto a través de preguntar a las personas cómo se manejan con las migrañas, bueno, pues también se ha estudiado a nivel funcional o fisiológico, ¿verdad? Porque claro, seguro que nos podrías explicar, por favor, un poco más de todo esto.
Se observó en estudios de neuroimagen funcional, esto es, ponemos a una persona dentro de una resonancia magnética y vemos que se producen cambios ya hasta 48 horas antes de que se produzca el dolor. Y también esto se ha estudiado a través de cambios en la actividad funcional eléctrica del cerebro.
Claro.
Esto se hace pues con electroencefalografía, estudios en los que medimos la respuesta a estímulos, es decir, cómo está reaccionando ese cerebro. Y vemos un poco lo que estoy comentando.
Yo he tenido la suerte, ¿no? He podido leer que se ha hecho un estudio comentando precisamente eso, ¿no? Algunos de los síntomas que te pueden prevenir de sufrir migrañas. Y estos síntomas, lo que me dicen es que suelen aparecer unas 48 horas antes de lo que estás comentando, ¿verdad?
Sí, el primer síntoma que la persona identifica claramente como ataque, o sea, la presencia de dolor, ya empiezan a ocurrir una serie de fenómenos a nivel del funcionamiento cerebral que son medibles. Entonces, esto nos ha permitido entender que un ataque de migraña es algo que dura más de lo que la gente se imagina. Es decir, tenemos lo que nosotros llamamos una fase prodrómica o premonitoria que dura 48 horas antes de que se empiece el dolor. Luego aparece la fase del dolor que puede durar por definición entre 1 y 3 días y luego el día después, es decir, un día más de posdromos o lo que mucha gente llama resaca de la migraña. No he pasado todo un ataque y entonces me siento cansado y estoy un día acabándome de recuperar. Esto viene a decir que al final, pues un ataque te puede durar en el fondo unos 7 días.
Unos 7 días, sí, es brutal. En total, 7 días teniendo dolores intensos de cabeza, por favor. Así que desde aquí vamos a dar mucho ánimo a todos aquellos ponedores que en estos momentos estáis pasando por esta situación. Patricia, otra cosa importante, en este estudio se dice que estos síntomas que aparecen 48 horas antes se llaman prodrómicos, pero que no es fácil de identificarlos cuando aparecen. ¿Esto es verdad o no es verdad?
No todos los pacientes, no todas las personas con ataques son capaces de identificarlos o de identificarlos de forma clara, ¿no? Sí que los tenemos algo identificados, los tenemos algo estudiados y básicamente denotan o son o están relacionados muchas veces con la presencia de signos de cansancio. Por ejemplo, pues empiezo a bostezar, tengo hambre y también pensamos que quizá por esto muchas personas creen que lo que están comiendo les provoca un ataque, pero el ataque ha empezado 2 días antes. Entonces, cuando uno piensa en qué es lo que me ha desencadenado un ataque, tiene que pensar un poco lo que estaba haciendo o lo que ha podido llegar a pasar, pues muchas horas antes de que empiece el dolor.
Fenomenal. Como nos estás contando, Patricia, si tienes algunos de estos síntomas días previos a una migraña, ya lo puedes intuir un poco. Entonces, claro, con estas pautas lo que podemos hacer es empezar a profundizar en sí, en todo esto, ¿no? Te pregunto, ¿se puede encontrar un tratamiento que sea preventivo, que permita disminuir el dolor y sobre todo la frecuencia de ese dolor? ¿Qué recomendarías, por ejemplo, a un ponedor, a un paciente que tenga migrañas?
Claro, el mundo ideal sería, pues entonces poder tratar esta fase. Pasa que esta fase del ataque, que es esta fase que yo digo, que no es fácil de reconocer, no siempre es evidente. Y a día de hoy yo te diría que la mejor manera de no tener ataques es utilizar o tomar lo que llamamos tratamientos preventivos de los ataques. Y estos tratamientos preventivos, los más novedosos que han salido al mercado aquí en España, más o menos hace 5 años, son los llamados, o sea, la clase de fármacos que bloquea una proteína que tiene un acrónimo que denominamos CGRP.
CGRP, claro, de este fármaco te quería preguntar, ¿para qué sirve, por favor? ¿Cuándo es recomendable tomarlo? ¿Cuando intuyes tener esos síntomas o, por ejemplo, cuando ya estás sufriendo de migraña?
Sirve un poco para todo, tienes tu razón, pero aquí en España lo tenemos aprobado como tratamiento preventivo, no como tratamiento del ataque. O sea, aprobado significa financiado. Pero es verdad que tienes tu razón, podría servir también, o sea, si tú tienes dolor, pues tomártelo en ese momento. Pero, a ver, sinceramente creo que el hecho de tenerlo como preventivo ya ayuda muchísimo porque pues ya te ayuda a reducir, ¿sabes? O sea, evitar tener ataques fuertes, que eso ya es muy importante.
Doctora, ¿qué se puede hacer para evitar el uso excesivo de analgésicos en pacientes con migrañas? No sé si este fármaco, pues no sé si se podría utilizar para sustituir tomar ese montón de analgésicos una y otra vez.
Lo que mejor se puede hacer es lo que estamos comentando, hacer un tratamiento preventivo. Bueno, ¿qué puede pasar con un tratamiento preventivo? Pues que te funcione, entonces ya estás evitando los analgésicos porque te das cuenta que te encuentras mejor, o que no te funcione. No sé si me explico eso. O sea, entonces el problema
Sí,
está
claro.
cuando el tratamiento pues no te funciona como a ti te gustaría, de alguna manera, o como tú necesitas. Pero bueno, que la solución es, ya te digo, es hacer tratamiento preventivo para evitar el abuso de analgésicos. Es verdad que el tratamiento del ataque continuado, es decir, tomar analgésicos, antiinflamatorios y otras drogas, fármacos que se venden, pues puede a veces empeorar el problema.
Es verdad. Patricia, he podido leer que está la pregunta de para cuándo estos fármacos tendrían que ser más económicos para todos los bolsillos. Y supongo que estarás de acuerdo conmigo, ¿verdad?
Esto pasa en todas las enfermedades, porque en la migraña en concreto el coste de los fármacos es menos elevado que
Ya.
en muchas otras enfermedades, pero es cierto, cuando se compara con fármacos que llevan en el mercado 40 años, pues se ve una diferencia. Pero si se compara con otras enfermedades, no es tan costoso y además hemos hecho análisis farmacoeconómicos que demuestran que al final es rentable.
Recuerdo a todos los ponedores que me estáis escuchando a través de la cadena COPE en Poniendo las Calles que estamos hablando con Patricia Pozo Rosic. Ella es especialista en neurología, es la responsable de la unidad de cefalea del Hospital Universitario Valdebrón en Barcelona y estamos hablando con ella para hablar, bueno, pues de un estudio que indica que si tienes hambre, que si bostezas y tienes cambios en la vista, pues ojo, que esto puede significar indicios de tener migrañas. Doctora, aparte de estos síntomas, ¿hay alguno más que nos pueda avisar de sufrir migrañas o solo son estos los que hemos comentado ya?
El problema es un poco lo que te comentaba.
Sí.
Hay mucha variabilidad de síntomas y además hay variabilidad persona a persona y momento a momento. Es decir, que hay una persona que puede tener un tipo de síntomas una vez y otros otra. Y ahí además hay probablemente muchas veces que ni nota sus síntomas. No sé si me explico, que son difíciles de identificar. Entonces, basarse en esto, no sé si es crear más ansiedad, ¿sabes? O sea, yo no creo que sea a día de hoy una estrategia adecuada el estar demasiado concentrado, preocupado por estar intentando buscar señales porque bostezar, podemos bostezar todos por otros motivos.
Efectivamente, cada persona es un mundo. Y ese estudio, bueno, nos ha presentado pues otra forma de sustituir los analgésicos. ¿Pero tú crees que el uso y el abuso de estos analgésicos puede desencadenar, atención, otras enfermedades?
Bueno, seguro, claro, sí. No solo empeoran en el caso, si tienes migraña, puede ayudarte a empeorar la
Joder.
frecuencia y la severidad y duración de tus ataques. Pero también el sobreuso depende de qué analgésico o antiinflamatorio o fármaco, pues también puede empeorar funciones pues hepáticas, renales y otras enfermedades, seguro, claro.
Espectacular. Sin duda es un tema muy interesante del que nos has despejado toda la duda, doctora. Recordemos que hemos hablado con Patricia Pozo Rosic. Ella es especialista en neurología y también responsable de la unidad de cefalea del Hospital Universitario Valdebrón en Barcelona. Muchísimas gracias. No te quito ni un minuto más. Ha sido un placer. Gracias.
Nada, que vaya bien.
Que
Gracias a
vaya.
vosotros por el interés.
Muchísimas gracias. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles.